Esta es la segunda parte del sermón para el sábado durante la fiesta de panes sin levadura, año 2014. Bueno, como vemos, Dios nos quiere perfeccionar en su imagen, en su carácter, en su persona. Tenemos nuestra parte en desarrollar esa perfección a través de usar el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Sabemos que la perfección final vendrá en la resurrección. Entendamos lo que dijo Jesús justo en el Sermón del Monte, allá en Mateo 5:48, cuando él dice: serán perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué declaró allí con eso? La meta entera del Evangelio, la meta entera de su venida a esta tierra. Veamos algunas de las cosas que necesitamos entender. Veamos de dónde comenzamos, porque somos imperfectos. Es realmente algo tremendo cuando lo entiende, que Jesucristo mismo fue perfeccionado. Que aunque Él era un hijo, Él aprendió de las cosas que Él sufrió. Veamos que Jesús mismo, como Dios en la carne, fue perfeccionado. ¿Por qué? De modo que Él podría plenamente entender la perspectiva humana. Vayamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer en el verso 7. Hebreos capítulo 5, en el verso 7. Dice así: quien en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas a quien era capaz de salvarlo de la muerte, y fue oído porque temió a Dios. Note que esto tuvo un profundo sentimiento hacia Dios mismo. Es por eso que Dios ha dado todo juicio a Jesucristo. Sigamos leyendo. Aunque fue un hijo, aún así aprendió obediencia de las cosas que sufrió, y habiendo sido perfeccionado, Él coloca el camino. Él es el precursor, Él coloca el ejemplo. Sigamos leyendo. Llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen. Tremendo, ¿cierto? Jesucristo mismo fue perfeccionado. Veamos lo que necesitamos hacer, cómo es que comenzamos y por lo que tenemos que esforzarnos. Vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 14. 2 Corintios capítulo 6, comenzando en el verso 14. Dice así: no sean unidos desigualmente con incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? No puede tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Tiene que estar totalmente con Dios. Al tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo, realmente no está desarrollando el tipo de relación con Dios el Padre y Jesucristo que necesita para ser perfeccionado. Sigamos leyendo. ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Piensen eso. Leamos. Porque ustedes son templo del Dios vivo. ¿De qué ídolos está hablando? No tan solo las cosas en el mundo, sino los ídolos en la mente. Usted es un templo del Dios vivo, porque Dios el Padre y Jesucristo han hecho su lugar de morada dentro de usted. Sigamos leyendo. Exactamente como Dios dijo: viviré en ellos y caminaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entienda cuán tremendo es esto. En la carta que escribí concerniente al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, la carta de diciembre 2013, esa es una carta que está diseñada para ayudarle a entender cómo puede crecer y vencer y cómo puede amar a Dios aún más. Ellos están morando en nosotros. No puede haber algo más grande en esta vida. Cristo y el Padre quieren perfeccionarnos a través del poder del Espíritu Santo. Veremos cómo es hecho esto. Es por eso que tenemos los días de panes sin levadura. Sacar la levadura, el pecado de nuestras vidas, eso es tan solo la mitad. La otra mitad es poner el sin levadura de Dios dentro de nosotros. Sigamos leyendo en el verso 17. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquellas son palabras tremendas, hermanos. Note lo que necesita ser nuestra respuesta. Vayamos a 2 Corintios 7 y leamos desde el verso 1. 2 Corintios 7, comenzando en el verso 1, dice así: Ahora entonces, amados, ya que tenemos estas promesas, deberíamos limpiarnos nosotros mismos de toda contaminación de la carne y el espíritu. Eso quiere decir vencer los ídolos y pecados internos. Sigamos. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso significa que usted es perfeccionado día a día. Y eso viene con oración, estudio, venciendo, reconociendo el pecado interior. Veremos cómo viene todo esto juntamente. Vayamos ahora al libro de Salmos. El Salmo 19 es muy importante. Cuando combinamos este con Hebreos 10 en el verso 16, donde dice que Dios está escribiendo, inscribiendo en nuestro corazón y mente sus leyes y mandamientos. El Salmo 19 habla acerca de las leyes de Dios y lo que hacen. Entendamos una función muy importante del Espíritu Santo de Dios. El espíritu de la verdad, la cual es revelarnos en nuestra mente los pecados que necesitamos vencer y exponer aquellos pensamientos que no son correctos, de modo que podemos ser perfeccionados en santidad. Esto es alcanzado con la perfección de Dios, la perfección de Cristo, el Espíritu Santo y las leyes y mandamientos de Dios. Así es como podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Así es como es. Entonces leamos en el Salmo 19. Vamos a leer el verso 7. Salmo 19, comenzando en el verso 7, dice así: La ley del Señor es perfecta, restaurando el alma. Restaura su pensamiento, su salud, su perspectiva, le otorga el amor de Dios. Sigamos. El testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Eso significa quienes no son educados en el camino de Dios. Usted crece en sabiduría, en justicia, en verdad, y todas esas cosas son lo que pudiéramos llamar los bloques de construcción de la perfección que Dios está haciendo dentro de nosotros. Siempre mantenga en mente que la perfección final es la resurrección. Eso va a ser algo increíble, en verdad. Sigamos en el verso 8. Los preceptos del Señor son rectos, regocijando el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. dando entendimiento, dando verdad, dando fortaleza de mente, dando fortaleza de pensamiento. Es por eso que tenemos los proverbios para los jóvenes. Teniendo el programa donde puede ir a través de un capítulo de proverbios cada día durante un mes. Y si el mes tiene menos de 31 días, entonces vea dos en alguno de los días con capítulos cortos. Después que el mes ha terminado, vuelva y comience nuevamente. En esta forma está ayudando a entrenar la mente. Esto en el mundo lo llaman programación. Dios quiere entrenar nuestras mentes y programarnos con su espíritu. Esto es algo tremendo en verdad, cuando lo entendemos. Sigamos leyendo, verso 9. El temor del Señor es limpio, perdurando por siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente, más para ser deseados que el oro. Sí, mucho oro fino, más dulces también que la miel y el panal. Es algo grande entender lo que tenemos con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, con la verdad de Dios, con el amor de Dios. Es más grande que las riquezas más grandes de este mundo. Vea el oro. Cada uno de los faraones, y aún están muertos, porque sus cuerpos están aún aquí. Para mostrar su riqueza e inmortalidad, supuestamente cubrían sus ataúdes con oro. Pero eso no los hacía ni un poquito buenos. Ni puede hacerlo todo el oro en el mundo. Aquí está lo que pasa cuando los tiene escritos en su mente y corazón. Usted está amando a Dios. Él está trayéndolo a la perfección. Él quiere que venza. Él quiere que se deshaga de los pecados y los ídolos del interior. Sigamos leyendo. Verso 11. Más aún por ellos. Las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, todo aspecto de la palabra de Dios, emparejado con el Espíritu de Dios, con el Padre y Cristo morando en nosotros. Vea por cuántas cosas tenemos que pasar para que nosotros estemos sin levadura en Cristo. Leamos, mas aún por ellos tu siervo es advertido. Oh, no haga eso. Sigamos. En guardarlos hay gran recompensa. Recuerde esto. Jesús dijo, bendito es el que guarda mis obras hasta el fin. Eso significa que cuando caminamos en los mandamientos de Dios, lo amamos, guardamos sus mandamientos. Aquellos son obras espirituales. No obras de algún ritual, no obras de hacer algo, sino obras de construir el carácter de Dios dentro de usted hacia la perfección. Dios es el único quien está haciéndolo. Hay una gran recompensa en esto. ¿Por qué obra Dios de esta forma? Sigamos leyendo, verso 12. ¿Quién puede entender sus errores? Todos nos justificamos a nosotros mismos, ¿cierto? No queremos admitir que estamos equivocados, ¿cierto? Entonces David dice, sigamos leyendo. Oh, límpiame de mis faltas secretas. Esto es en el interior. Así es como la perfecta ley de Dios obra en nosotros. Note lo que esto hace y lo que Dios hará. Sigamos leyendo, verso 13. Y mantén atrás a tu siervo también de pecados pretenciosos, cosas impetuosas que usted hace. Oh, nunca pensé en eso. ¿Por qué no pensé en eso? Y después que lo hace, ¿por qué hice eso? Todos hemos dicho eso, todos decimos eso, ¿cierto? Sí, porque ahora somos imperfectos, pero estamos en camino a la perfección. Sigamos leyendo. No les permitas gobernar sobre mí. Eso es lo que Pablo dijo en Romanos 6. Porque están bajo gracia, el pecado no gobernará sobre ustedes. No dice que no pecará, pero puede arrepentirse y deshacerse de eso. Sigamos. Entonces seré sin culpa y seré inocente de gran transgresión. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tu vista, oh Señor, mi roca y mi salvador. Entendimiento bastante poderoso de cómo Dios nos perfecciona a través de sus leyes y mandamientos. Pare y piense acerca de esto. ¿Cómo puede el protestantismo o catolicismo tener algo que ver con el camino de Dios cuando eliminan las leyes de Dios? No tan solo en lo externo, sino Dios quiere tenerlos escritos en sus corazones y mentes. Así es como gobernamos y controlamos nuestras vidas. Necesitamos mantener esto en mente. Vayamos ahora al Salmo 138. Este es un salmo tremendo para mostrarnos también cómo vencemos y cómo somos perfeccionados. Vayamos allí al Salmo 138 y vamos a empezar a leer desde el verso 1. Salmo 138. Comenzamos en el verso 1. Dice así: Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses. Piensa en eso, con todo el corazón. Eso es lo que eso nos trae y cómo Dios quiere que seamos perfeccionados. Sigamos. Adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia. Eso es lo que hacemos cada día. Cuando se pone de rodillas y llora, estamos orando directamente al templo de Dios en el cielo arriba. Tenemos conexión directa con el Espíritu Santo de Dios. Sigamos. Y por tu verdad. Cada palabra de Dios es verdadera. Dios es verdadero, recto, santo, amoroso, bondadoso, bueno. Sigamos. Porque tú has magnificado sobre todo tu nombre y tu palabra. La palabra de Dios es Él hablándonos. ¿No es maravilloso que la tengamos escrita de modo que podemos todos escuchar lo que Dios quiere que sepamos al leer su palabra? Sigamos, verso 3. En el día que clamé, me respondiste, y me hiciste valiente, con fuerza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán, oh Señor, cuando oigan las palabras de tu boca. Sí, cantarán en los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. Esto tiene que ver con el reino venidero de Cristo y los santos juntamente. Sigamos, verso 6 ahora. Aunque el Señor está alto, aún así Él tiene respeto por el humilde, pero al arrogante conoce de lejos. Están muy lejos. Véalo de esta forma. Nosotros estamos en el seno del Padre a causa de Jesucristo. Esto enlaza justo con lo que dijo Jesús. Tendremos paz con Él, pero problemas en el mundo. Pero cuando tenemos problemas en el mundo, veamos, verso 7. Aunque camine en medio de problemas, tú me revivirás. Tú extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu mano derecha me salvará. Como vamos a aprender en el último día de panes y levadura, Dios pelea nuestras batallas por nosotros. Eso es lo que es importante que entendamos. Sigamos, verso 8. El Señor perfeccionará su trabajo en mí. Piensa en eso. Aplique eso a usted. ¿No leímos donde somos la hechura del Padre, creados hacia buenas obras, que deberíamos caminar en ellas? Sí, en verdad. Sigamos. Tu firme amor, oh Señor, perdura por siempre. No abandones el trabajo de tus propias manos. ¿No es eso interesante? Somos la obra de las manos de Dios, físicamente creados, espiritualmente siendo creados, siendo renovados, siendo perfeccionados. Eso es algo tremendo que necesitamos entender y considerar. Veamos cómo Pablo estructuró todo esto en relación al Evangelio y lo que él estuvo escribiendo, teniendo que ver con nuestras vidas y con lo que Cristo va a hacer con Dios en nosotros. Esto nos da la capacidad, la fortaleza y la verdad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vayamos entonces a Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 24. Colosenses capítulo 1, comenzando en el verso 24. Dice así: Ahora estoy alegrándome en mis sufrimientos por ustedes y estoy llenándome en mi carne de eso que está detrás de las tribulaciones de Cristo, por amor de su cuerpo, el cual es la iglesia, de la cual me he hecho un siervo, de acuerdo a la administración de Dios que me fue dada por ustedes para completar la palabra de Dios. Esto es terminar escribiendo la palabra de Dios. Sigamos, verso 26. Incluso el misterio que ha estado escondido desde siglos y desde generaciones, pero que ha sido revelado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Piensen eso por un minuto. Usted y yo estamos aquí, todos nosotros, quienes somos de Dios, por su voluntad, como leímos en Efesios 1, que Él ha predeterminado que vamos a ser sus hijos e hijas. Sigamos leyendo. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria? No una religión que es externa. Es por eso que Dios odia la religión. Más bien, conversión interna, el poder del Espíritu de Dios adentro. Dios el Padre y Jesucristo habitando en nosotros. Como dice en 2 Corintios 6, habitaré en ellos y caminaré en ellos. Piensen en eso. Sigamos, verso 28. A quien predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que podamos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esa es la meta. Sabemos que hay cosas que tenemos que trabajar para cambiar, crecer y vencer. Sin duda, eso es cierto. Veremos cómo necesitamos hacer eso. Sigamos leyendo. Verso 29. Por esta causa, yo también trabajo esforzándome. Él está esforzándose. Leamos. De acuerdo a su trabajo interno, el cual obra en mí con poder. Así es como necesita hacer con nosotros. Hacemos nuestra parte, pero es Cristo en nosotros haciendo la obra, obrando el trabajo interno de esto. Eso es lo que es importante. Veamos ahora lo que necesitamos hacer y cómo necesitamos manejar esto. Vayamos ahora a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 12. Colosenses capítulo 4. Comenzamos en el verso 12. Dice: Epafras, un siervo de Cristo, quien es de entre ustedes, los saluda. Él siempre está esforzándose por ustedes en sus oraciones. Note cómo Dios está obrando con nosotros, con las cosas que hacemos. Sigamos. Que puedan permanecer perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Por supuesto, eso vendrá en la resurrección. Esto nos dice cómo usar el Espíritu de Dios internamente, cómo usar los mandamientos de Dios escritos internamente, cómo tener esa relación con Dios. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos de nuestras oraciones y estudiamos y vamos con nuestras vidas diarias? Estamos aún luchando contra la carne y aún estamos siendo perfeccionados. Aquí está cómo tenemos que hacerlo. Vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 3. 2 Corintios capítulo 10. En el verso 3 dice así: Porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. Esto es guerra espiritual. Sigamos, verso 4. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? Justo aquí, en la mente. Nuestros pensamientos, las cosas que vienen a nuestra mente, las cosas que vienen a causa del mundo en que vivimos y vemos. Es por eso que no tenemos, como dice en Efesios 4, ninguna amargura, ninguna ira. Si estamos enojados, superamos eso y continuamos. Aquí está lo que hacemos, aquí están las fortalezas. Leamos, verso 5. Echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta. Esto es pecado en su mente. Sigamos. Que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es la obra del Espíritu dentro de nosotros, para traerlos en cautividad, para atraparlos, arrepentirnos de ellos. Pedirle a Dios que nos limpie con el lavado del agua por la palabra, que nos limpie y purifique de todas esas cosas. Esto es una operación diaria que tenemos que hacer, sin duda al respecto. Sigamos leyendo. Y trayendo a cautividad. Usted controla y expulsa. Así como nuestras mentes han sido hechas para recordar, nuestras mentes también pueden rechazar, olvidar y desechar, especialmente con el poder de Dios dentro de nosotros. Leamos. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es una operación de tiempo completo, ¿cierto? Sí, en verdad. Sigamos, verso 6. Y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia, cuando su obediencia haya sido cumplida. Eso muestra la operación de lo que necesitamos hacer. Veamos otro aspecto del vencer y de la perfección. Veamos cómo Pablo estuvo venciendo cada día. Él estuvo luchando contra esas cosas. Cada cristiano que ha existido ha estado luchando en contra de estas cosas. Entonces podemos ver el proceso entero de vencer, cambiar, crecer, controlar nuestra mente, siendo perfeccionados, desarrollando el amor de Dios. Todo esto enlaza justo atrás con la paz de Dios. Vayamos ahora a Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 7. Filipenses capítulo 3. En el verso 7 dice así: Aun así, las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas las he contado como pérdida por el amor de Cristo. Pero entonces verdaderamente cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como estiércol para poder ganar a Cristo. Por supuesto, la finalidad de esto será la resurrección. Sigamos, verso 9. Y poder ser encontrado en él, no teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia, la cual es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que está basada en fe, para poder conocerlo y conocer el poder de su resurrección y el compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte. Note cómo Pablo añoraba esto, con todo lo que hay, con todo su ser, todo su poder. Necesitamos hacer lo mismo. Sigamos, verso 11. Si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos. Note su proceso de pensamiento en aquel momento, el cual necesita ser nuestro proceso de pensamiento en este momento. Leamos. No como si lo hubiera ya recibido, o si ya hubiera sido perfeccionado, sino estoy luchando. Batalla espiritual, leamos. Para poder también agarrarme de eso por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Aún si han habido reincidencias, aún si no he estado luchando la batalla en la forma en que debería. Puede hacerlo ahora. Siempre hay arrepentimiento. Recuerde, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay esperanza, hay arrepentimiento. Dios no lo rechazará. Sigamos leyendo, verso 12. No como si lo hubiera ya recibido, o si ya hubiera sido perfeccionado, sino estoy luchando para poder también agarrarme de eso por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado, pero esta única cosa hago, olvidando las cosas que están atrás. ¿Cómo? Trayendo todo pensamiento a cautividad a Cristo, por el lavado del agua por la palabra. Sigamos leyendo. Y extendiéndome a las cosas que están adelante. Recuerde la meta. Este es todo el propósito de la fiesta de panes sin levadura. Debemos llegar a ser sin pecado. Y esta impecabilidad es a través de Cristo. Lo máximo de esto es la salvación y resurrección. Note lo que hace Pablo. Esto es lo que necesitamos hacer. Sigamos leyendo. Verso 14. Yo presiono hacia la meta por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Siempre avanzando, siempre olvidando las cosas que están detrás. No deje que esas cosas lo agarren de su mente y lo retengan de vencer y cambiar y de la paz de Dios y de la perfección de Dios. Podemos alcanzar un cierto nivel de perfección antes de la resurrección. Leamos el verso 15. Así entonces, tantos como sean perfectos, sean de esta mente. Y si en cualquier cosa ustedes son de otra mentalidad, Dios les revelará incluso esto. De modo que pueda arrepentirse y vencer. De modo que puede sacarlo de su mente. Deje que la limpieza de la palabra de Dios lo limpie con el Espíritu de Dios y reemplace eso con la santidad de Cristo. Sigamos leyendo, verso 16. No obstante, considerando eso que hemos alcanzado, caminemos en la misma regla, seamos de la misma mente. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, la perfección que viene de Dios. Este es el plan que Dios tiene para nosotros. Esto es lo que Él ha establecido para nosotros. Esto es algo magnífico, hermanos. De modo que podemos alcanzar todo lo que Dios quiere que hagamos. Sí, si recordamos, esta es la paz de Dios y la perfección de Dios. Esta perfección viene con nuestro obrar con el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Mientras Dios el Padre y Cristo están habitando en nosotros, de modo que podemos traer todo pensamiento a cautividad a Dios, derribar todo ídolo que está en la mente, vencer todo pecado y tentación que venga. Así es como entonces somos completamente sin levadura en Cristo, en el poder de su perfección.